aquí a escoger 11 y 11 de julio.
Yo también, no, nos está fallando. Sí, sí, yo, y sobre no, todo es que... tiene despistados es a los oyentes.
Sí, entonces la manda con comba. 11 de la mañana, 56 minutos, 0 segundos, 67 milésimas. @ Harold Aljure. Escribe, numeral marcha sin capucha y de manera pacífica es la forma de ejercer ese derecho, no a la violencia.
Datexco, la encuesta frente a un nuevo proceso de paz, tema de ayer, con grupos guerrilleros, ¿usted estaría o no de acuerdo con que se les otorguen beneficios judiciales a integrantes que haya cometido actos de abuso sexual a menores? Las ostras están frescas, en desacuerdo 78.3%, de acuerdo 13.7%. Llegó Adriana, el tema de hoy ya está en Twitter. Las grabaciones de Pacho en la W.
Gracias por continuar con nosotros aquí en W Radio cuando llega la tarde y cuando les proponemos hoy un tema que tiene revuelo político en el país a esta hora y sobre todo en el gobierno de Iván Duque, después de que Publimetro revelara unas explosivas grabaciones que comprometen varias de las opiniones individuales diferentes a sus opiniones como embajador de Colombia ante los Estados Unidos de Francisco Santos, en diálogo con la actual canciller Claudia Blum. Si usted todavía no se ha enterado bien en qué consisten estas grabaciones o si quiere conocer todas las reacciones políticas acerca de lo que va a suceder, si debe o no renunciar Francisco Santos como embajador ante los Estados Unidos, pues conéctense ya. W Radio Colombia nos encuentra en Facebook y les proponemos este numeral. Las grabaciones de Pacho son. Numeral, las grabaciones de Pacho son. Estaremos leyendo todas sus opiniones en segundos. Les digo algunos de los invitados. Estará Juan Diego Vélez, congresista del Centro Democrático, Juan Manuel Galán, ex senador y también integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso en su momento. También estará con nosotros el senador Antonio Sanguino del Partido Verde, Richard Aguilar de Cambio Radical y el senador Juan Diego Gómez del Partido Conservador. Numeral, las grabaciones de Pacho son. En segundos, 1.295 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Y a las 12 del mediodía, 2 minutos, actualizamos las noticias. Lucas, en el ámbito político, por supuesto, siguen las reacciones del Centro Democrático sobre el audio de Pacho Santos. ¿Qué dicen?
Sí, pues desde el partido de gobierno salieron a respaldar al actual embajador de Colombia en los Estados Unidos. La senadora Paloma Valencia aseguró que se trató de una grabación ilegal.
La conversación es una conversación privada que no tiene ninguna importancia, pero a mí sí me parece muy grave que en una reunión privada, en un reservado en un hotel, estén grabando los funcionarios públicos de este gobierno. Creo que es una chuzada que no solamente es ilegal, sino que pone de presente un riesgo para la seguridad de esos funcionarios y para la seguridad de las políticas nacionales.
Otra es la posición de los partidos de oposición que calificaron como muy grave la grabación del embajador Santos. Esto dijo la representante de la Alianza Verde, Catherine Miranda.
Es un daño enorme en las relaciones exteriores del país, tanto para Venezuela como para Estados Unidos. Lo que me parece aún más grave es que en esa conversación el señor embajador sugiere que se debe hacer intervenciones encubiertas en el territorio venezolano para apoyar la oposición.
12 del mediodía, 3 minutos, María Camila, ¿y qué dice la presidencia sobre estas grabaciones de Pacho Santos?
Andrea, nos cuentan desde la Casa de Nariño que el presidente Iván Duque ya escuchó el audio, lo está evaluando, espera comunicarse directamente con el embajador Francisco Santos, también con la nueva canciller Claudia Blum, y se espera que el gobierno emita un pronunciamiento en las próximas horas.
Y también nos dicen varios congresistas del Centro Democrático que están citados a mediodía a una reunión en Casa de Nariño.
Sí, señora, vamos a estar muy pendientes.
Bueno, gracias, María Camila, y entre tanto, mientras que vamos con nuestro tema del día, numeral, las grabaciones de Pacho son. Avalancha de tutelas a la Corte Suprema tras inspección contra fiscales. Lucelina Fonseca.
Pues el día de hoy hoy a la Corte Suprema de Justicia llegará una serie de tutelas de las víctimas de los procesos que investiga la Fiscalía y que están en cabeza de los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt. Los accionantes pedirán que se les proteja sus derechos, ya que la orden de la sala disciplinaria incluyó obtener información reservada de varias investigaciones que, de ser revelada, podría ponerlos en peligro. Dentro de las víctimas que van a presentar estas acciones de tutela, se destacan los casos de las interceptaciones ilegales contra un alto ejecutivo de un poderoso grupo empresarial español. Allí también figura las empresas Enel, Codensa, su presidente Lucio Rubio y el abogado Felipe Jaramillo. También otro grupo de víctimas, los miembros de la Asociación de Pilotos ACDAC, y la diligencia, pues sin duda alguna, que buscan tumbar es la ordenada por el magistrado Alejandro Mesa.
Son las 12 del mediodía, 5 minutos. Numeral las grabaciones de Pacho son. Atribuyen a la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC el ataque a la comisión de la Fiscalía que investiga el caso de Flower Trompeta en Cauca. Carlos Cerón.
Andrea, buenas tardes. Pues según el reporte oficial, la delegación conformada por integrantes del CTI, la Defensoría y el Batallón de Alta Montaña número 8 se encontraba en el sector de Media Naranja para ejecutar la diligencia judicial cuando fue hostigada. Los integrantes de esta estructura iniciaron acciones armadas para intimidar al grupo y evitar que se adelanten las acciones judiciales que permitan esclarecer los hechos. Las fuerzas militares han denunciado que los sujetos se resguardaron en las viviendas de la zona para atacar con armas de fuego y artefactos explosivos a las tropas. Los soldados que resultaron heridos por esquirlas ya fueron evacuados para la atención médica correspondiente.
En 70% avanzan las labores para habilitar la autopista Medellín-Bogotá. Andrés Fernández.
Andrea, hasta el momento y gracias a los trabajos ejecutados durante 24 horas continuos desde hace 7 días, se han retirado 34.000 metros cúbicos de tierra de los 52.000 que se desprendieron de la montaña. En la zona continúan 77 ingenieros y técnicos trabajando. También se ha dispuesto 11 retroexcavadoras. Invías confía que este fin de semana se dé reapertura total al paso. Además, las autoridades reiteran que cada 2 horas se tiene paso peatonal controlado y pidió no utilizar los pasos de herradura que conducen al derrumbe, donde algunas personas ya están cobrando entre 20 y 50 mil pesos.
12 del mediodía, 6 minutos, ya tenemos la cabina lista y llena con nuestros invitados, senadores, representantes a la Cámara para hablar sobre esta crisis que algunos interpretan en el gobierno de Iván Duque. Numeral las grabaciones de Pacho son en segundos. Juan David Cardoso, Noticias Internacionales.
Pues Andrea, está con una amplia mayoría de 26 países que aprobó en la Organización de Estados Americanos una resolución para pedir a las autoridades bolivianas que convoquen urgentemente elecciones en el país andino sacudido por fuertes protestas desde hace semanas. La iniciativa impulsada por Colombia y Brasil recibió por sorpresa el respaldo de la propia Bolivia, actualmente con un gobierno interino, y de naciones caribeñas como Antigua y Barbuda, que consideraron crucial la convocatoria de elecciones, aunque criticaron el papel que están jugando las Fuerzas Armadas y la forma en la que Jeanine Áñez asumió la presidencia hace una semana.
Gracias, Juan David. En este momento, más de 1.400 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Numeral las grabaciones de Pacho son. Y bueno, vamos entonces a empezar. Senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde e integrante, además, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Ayúdeme a completar este hashtag. Bienvenido a la W. Las grabaciones de Pacho son
vergonzosas, porque da cuenta de, primero, una manera bastante informal, por decirlo menos, de tramitar estos asuntos que son fundamentales para cualquier Estado, que son sus relaciones internacionales, ¿no? A punta de conjeturas, de chismes, de percepciones, en fin. En segundo lugar, es una mala manera de iniciar su condición de canciller, la doctora Claudia Blum. Y en tercer lugar deja muy mal parado al gobierno colombiano frente al Departamento de Estado y frente al gobierno norteamericano. Yo creo que pues se le fue un poquito la lengua al embajador Pacho Santos.
Bueno, sigamos entonces mientras que ya entramos en el debate. Senador Richard Aguilar, de Cambio Radical. Numeral, las grabaciones de Pacho son
desacertadas e inoportunas. Aquí vemos que no solamente ocurre con el embajador y con la canciller, sino con otros funcionarios del gobierno que no le están facilitando el trabajo al propio presidente Duque. Veo que se presenta una oportunidad de que ellos mismos le faciliten un cambio de gabinete. Y pues hay que entrar también a hacer dos discusiones. Primero, en donde el gobierno debe hacer un llamado al orden, o el presidente debe hacer un llamado al orden a sus ministros. Segundo, pues la campaña presidencial es hasta el 2022, falta mucho, y que haya funcionarios que estén pensando en sus intereses políticos y no en los intereses, en el bienestar, en el desarrollo de los colombianos, pues eso preocupa mucho. Y sobre todo, aquí ocurre algo, y es el quebrantamiento de la confianza de tanto el embajador Santos como de la canciller Blum.
Senador, ex senador Juan Manuel Galán, quien hizo parte de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso de la República. ¿Qué opina entonces? Las grabaciones de Pacho son...
Bueno, buenos días, un saludo para todos los oyentes de la W. Las grabaciones de Pacho son la demostración de que aquí no hay un centro de comando y control en el gobierno nacional, en dos políticas que son de Estado, de estrategia nacional, de seguridad nacional, como son las relaciones exteriores y la política de seguridad y defensa. Y aquí lo que está demostrado es que el país y el gobierno no puede seguirse manejando como si fuera un cuerpo de órganos que no tiene un cerebro, que controla, que da instrucciones, que da línea. Es decir, es increíble que el embajador ante los Estados Unidos, que es la embajada tal vez más importante que tiene Colombia, no esté recibiendo instrucciones claras de la Cancillería en materia de actuación, de desempeño, de desarrollo, pero que además no exista una línea por parte del presidente de la República frente a lo que sus representantes directos, como son los embajadores a través de la Cancillería, deben hacer y deben estar pendientes de hacer. Entonces, yo lo que creo es que el gobierno tiene que asumir el comando y el control de por lo menos esas dos políticas que defienden el interés general, el interés nacional, como es la seguridad y la defensa, y la Cancillería, porque además este canciller que están cuestionando como un canciller que estaba haciendo campaña presidencial anticipada, además desde la Cancillería, que es bien grave, haciendo política, pues pasa ahora a la defensa. Entonces, son muchos los interrogantes, las dudas, pero sobre todo la revelación de que hay una ausencia de comando y control en el gobierno nacional.
Numeral, las grabaciones de Pacho son Juan David, no Diego, Juan David Vélez, congresista del Centro Democrático de Colombianos en el Exterior, porque obviamente queremos también tener la postura de quienes integran el partido de gobierno. ¿Qué son las grabaciones de Pacho?
Muy buenas tardes y muchas gracias. Yo creo que las grabaciones de Pacho Santos, en primer lugar, son ilegales, peligrosas. Yo creo que hay que ir a fondo quién obtuvo estas interceptaciones, quién las ordenó, por qué en Estados Unidos se le hizo seguimiento a Claudia Blum, nueva canciller, al embajador Pacho Santos. Creo que generan una enorme preocupación sobre la seguridad en este momento de los altos funcionarios del gobierno nacional, y creo que no hay que saber distinguir dos cosas sobre esta situación. Primero, la grabación ilegal, y en segundo, el contenido. Pero sin duda alguna, lo que nos debe llamar acá la atención es la grabación ilegal que se obtuvo en un salón privado de un hotel y donde no se tiene más ninguna presencia de otras personas.
Hay que recordar que estas grabaciones las publicó Publimetro, está también en su página de internet, y ellos aseguran que fue en una cafetería en Washington. ¿Usted tiene la certeza, o por lo menos de acuerdo a lo que ha dicho Francisco Santos, el embajador?
El embajador lo expresó aquí mismo en la W esta mañana, diciendo que fue en un salón privado de un hotel donde se llevó diferente tipo de agenda por parte de la nueva canciller Claudia Blum, y que por obvias razones, por temas de agenda, el embajador se dirigió a ese salón privado donde comentaron de que no había nadie más, solamente la canciller Claudia Blum y el embajador. Por eso yo creo que hay que elevar las alarmas sobre cómo pudieron obtener este tipo de conversaciones totalmente privadas.
Bueno, pues entonces vamos a escuchar esa primera grabación para que nuestros oyentes y quienes están conectados en nuestro Facebook Live puedan entender qué fue lo que pasó. Estas grabaciones tienen que ver con una conversación que estaba teniendo el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Francisco Santos, con la recién llegada canciller de Colombia, Claudia Blum, en Washington. Publimetro dice que fue en una cafetería, y esto fue lo que dijo Pacho Santos.
Estados Unidos, aquí el Departamento de Estado, que es importantísimo, está destruido, no existe. Trump puso a Tillerson de sandwich. Hace 10 años que yo venía acá. Yo venía mucho a Estados Unidos, que era que manejaba derechos humanos y me iba a dar la cara en todos los que eran, ¿no? En como un claro. Entonces yo llegaba, Departamento de Estado, no sé qué, uno sabía cómo funcionaba eso, pero la entrada era siempre Departamento de Estado. Yo no sabía, esto era predecible, justo igual, simplemente hoy en día eso se acabó.
Empecemos entonces el debate y le doy la palabra a Juan David Vélez. Pacho Santos afirma que el Departamento de Estado en Estados Unidos está destruido. ¿Esto no le costaría la cabeza al embajador?
Pero de ninguna manera. En primer lugar, esto es un briefing que está haciendo de manera informal a la nueva canciller. Es normal que nuevos funcionarios se empiecen a reunir con quienes se tiene que trabajar de manera muy coordinada, como bien lo expresó el senador Galán. Pues, hombre, la embajada de los Estados Unidos es supremamente importante y ha sido el trabajo del embajador Francisco Santos lo que ha permitido que Colombia sea el gran aliado de los Estados Unidos en toda la región. Entonces, lo que se hace es un briefing muy informal, claramente en una reunión privada, por eso el léxico y las palabras son muy, 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 muy coloquiales y muy al estilo de Francisco Santos de manera informal, pero al mismo tiempo lo que se está hablando es de una realidad que conoce el mundo entero sobre la situación y la administración del presidente Trump. Sabemos que el funcionamiento ha sido complicado con el Departamento de Estado, sin embargo, Colombia ha logrado avanzar en grandes, grandes puntos de enorme trascendencia nacional y lo ha liderado el embajador Francisco Santos, por supuesto, desde la cartera del canciller Carlos Holmes Trujillo.
Y ahora sí abre entonces el debate, senador Juan Manuel Galán, Richard Aguilar, senador Sanguino, ¿esto no le costaría la cabeza al embajador diciendo pues que está destruido el Departamento de Estado de los Estados Unidos?
Pues yo creo que ya todos tenemos claro que nada es privado, como el título del documental de Netflix, y que realmente ya no hay conversaciones privadas ni reservadas. Y los funcionarios no pueden deshacerse de su investidura para hablar informalmente o a título personal. Cuando asumen una responsabilidad de Estado, como es la Cancillería o como es el Ministerio de Defensa, tienen que hablar siempre en público y en privado pensando que lo están haciendo plenamente investidos de la responsabilidad que les ha encomendado el presidente de la República directamente y tienen que ser muy cuidadosos y muy delicados a la hora de hablar de un gobierno extranjero. Entonces, pues esas declaraciones lo que ponen en aprietos es un poco la locuacidad de nuestro embajador actual en Washington, que pues es bien famoso por esa locuacidad, y la falta de prudencia y la falta de instrucciones claras por parte de la Cancillería. Yo creo que el presidente de la República debería tener una conferencia, prácticamente videoconferencia semanal con sus embajadores, darles línea con el canciller, con instrucciones precisas sobre las actuaciones que esos agentes diplomáticos desarrollan. Y el problema es que la Cancillería se ha convertido pues un mecanismo, un vehículo para pagar favores políticos, y entonces cuando nombran a políticos en cargos diplomáticos es porque no tienen dónde más nombrarlos o no cumplen los requisitos para otros cargos y los ponen a hacer de agentes diplomáticos con una responsabilidad tan grave y tan importante como es la política de Estado en las relaciones exteriores del país.
¿Fue imprudente o no? ¿Qué dicen ustedes?
Pues yo creo que sí. A mí me parece que, digamos, como bien lo dice Juan Manuel Galán, pues es que Pacho Santos no está hablando de la comida que se van a comer esa noche en su apartamento. Está hablando, pues, de políticas de Estado. Y no de cualquier política de Estado, está hablando de las relaciones internacionales de Colombia, está hablando de las relaciones de Colombia con Estados Unidos, con el Departamento de Estado, está hablando de la política de defensa y seguridad, ¿no?
Lo que él decía era que le estaba dando una explicación a su jefe, en ese momento la canciller, y que se trataba de algo privado y pues que le estaba diciendo la verdad.
Sí, pero yo no sé si los empalmes, si el empalme de la canciller se hace en una cafetería o en un hotel en Washington, ¿no? Y si lo hace con Pacho Santos y no con el canciller saliente. Es que a mí me parece que aquí hay mucho que explicar por parte de Pacho Santos. Esto no se puede despachar diciendo que fue que a los campeones de las chuzadas los chuzaron, ¿no? Aquí, digamos, hay un asunto serio.
Curioso,
¿no?
Que
sobre el que tiene que dar explicaciones Pacho Santos. Pero además quiero decirle.
Las grabaciones que se conocen, el país conoce, son las grabaciones que nos han hecho a nosotros.
Bueno, pero seguramente, claro, la seguridad del Estado tiene que averiguar cómo fue que se grabó esa conversación, etcétera, porque claro, está la canciller, está la embajadora ante Estados Unidos. Pero eso no puede ocultar lo que está de fondo en lo que dice Pacho Santos en la conversación. Por ejemplo, está diciendo que no solo hay un despelote en el Departamento de Estado, hay un despelote en la Cancillería colombiana en cabeza de Carlos Holmes Trujillo. Está diciendo que la política exterior,
claro, sobre cuando él era vicepresidente de la República.
Escúchame.
Es que él también fue vicepresidente de la República.
Y me escuchas y luego me claro replique sí, si quieres. Pero,
adelante.
Pero está diciendo, por ejemplo, que el Grupo de Lima, como lo dijimos muchas veces en el Congreso, La estrategia del Grupo de Lima para enfrentar la crisis con Venezuela fue una estrategia equivocada. Está diciendo que el señor ministro de Defensa no tiene una buena relación con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, está revelando unas verdades que eran secretos a voces en Colombia, pero que revelan también unos cortocircuitos en el gobierno entre el canciller y sus embajadores, y óigase bien, el embajador en Estados Unidos, que es la principal embajada de Colombia.
Ya vamos a eso.
Entonces aquí hay una situación de gobernabilidad que está puesta al descubierto por las imprudencias de Pacho Santos, por supuesto.
Listo. ¿No? Senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador.
Bueno, antes que nada, excusarme por llegar un poco tarde, y muy buenas tardes a todos los compañeros de la mesa y a los oyentes. Yo creo, Antonio, que aquí hay como dos lógicas. Es que, precisamente, eso lo debería alegrar a usted, que Pacho Santos diga que el Grupo de Lima está debilitado y que no fue efectivo, pues eso es lo que ha dicho toda la oposición durante todo este tiempo. Pero más allá de eso, yo creo que aquí no se deben dar explicaciones, aquí lo que se debe asumir es la responsabilidad política.
Política.
Aquí hay que poner sobre la mesa.
¿Pero usted debería renunciar o no?
Pues yo creo que más allá de que él quiera o no quiera renunciar, el presidente de la República debería llamar tanto a la nueva canciller, designada canciller o anunciada canciller, como al embajador en Washington y pedirles que, antes que nada, ofrezca una excusa pública al Departamento de Estado, a las relaciones con Venezuela, a las relaciones con los Estados Unidos,
a Carlos y tomar Holmes, decisiones. A
por supuesto, es que yo no puedo estar en un gobierno con el que no estoy contento, con el que no comparto, y mucho menos hablando mal de mi jefe. Si el canciller es, en virtud de su papel de coordinador y articulador de las relaciones internacionales, como un embajador, por más importante que sea su cargo, o más importante que sean los cargos anteriores, va a hablar mal de su gestión y va a hablar mal de su trabajo.
¿Esto le tendría que costar el puesto? Usted dice que ellos deberían presentarse donde el presidente
ellos deberían
Duque,
facilitarle al presidente.
No sabemos todavía qué va a pasar.
Yo creo que trabajo. No, yo creo que es la oportunidad que tiene el presidente Duque de mostrar su talante de estadista. Citarlos a Palacio, hacer una excusa pública, que ellos excusen públicamente, hacer una nota de excusa del gobierno nacional en cabeza del presidente y de quien vaya a designar como nuevo embajador, para que se normalicen las relaciones, porque es que están hablando del Departamento de Estado, del embajador tal vez más importante, del principal aliado
de los Estados Unidos.
Y casi que la cara de las relaciones internacionales por excelencia, y este es un tema bien serio. Yo creo que responsabilidad política antes que explicaciones.
Y no solo no está hablando del ex canciller, está hablando del actual ministro de la Defensa.
Y el anterior,
cuando la ropa sucia no se... Aquí la ropa sucia se trata... Cuando la ropa sucia se lava en casa, no hay ningún problema, ¿no?
Pero incluso, si es una reunión privada, eso va a ser en la
pero
casa.
El tema de la filtración es otra cosa diferente. No creo que aquí no es el debate. Miren, yo traté de escuchar toda la entrevista del embajador Santos. Él manifiesta, y pues aquí no hay problema de fondo, porque él dice que el propio Departamento de Estado, él le ha dicho que las cosas están mal. Entonces, juguemos al abogado.
No creo que ella ha dicho,
juguemos un poco al abogado del diablo. Listo, perfecto. Él dice que ya lo ha hablado internamente y él se justifica.
Tiene unos psicólogos contratados por Japón para estudiar la mentalidad.
Él trata de justificarse, pero reitero, aquí se trata del quebrantamiento de la confianza. El que está en la diplomacia, ¿qué significa el problema? Ser diplomático, incluso hasta en su misma forma de hablar y de expresarse. Y yo veo que si el presidente debe hacer un llamado al orden y tomar decisiones de Estado. Esto puede quebrantar la confianza incluso en las relaciones con los otros países, y no es muy bien visto que un embajador hable de esa manera tan escueta, trate de justificar que esto lo ha hablado directamente con el Departamento de Estado, y pues en este momento el Departamento de Estado o el propio gobierno de los Estados Unidos puede guardar reserva, pero ya van a tener una desconfianza, porque si hay conversaciones internas entre embajador y Departamento de Estado, y él mismo las manifiesta públicamente, bueno, no públicamente, las manifiesta de esa manera, ante la misma canciller, pues yo veo que ahí no...
¿Sería sostenible o no?
Veo los días contados del embajador. Ojalá él mismo facilite este proceso y que al presidente Duque no le toque tomar una decisión.
¿Cómo es que se dice coloquialmente? No va a comer buñuelos en Washington.
Bueno,
lo escuché esta mañana por aquí en una emisora cercana.
Representante Juan David Vélez, para darle usted la palabra, porque usted también aquí está un poco como defendiendo
como solo
la postura del
para
gobierno.
Nada,
pero ya vamos a llamar a José Obdulio Gaviria, que nos dijo que está en reunión en Casa de Nariño.
Así es, y yo creo que aquí no podemos desviar el tema de que la discusión no es la interceptación ilegal. Tristemente no es la discusión, pero claramente es el factor más
peligroso de lo que estamos viviendo. Realmente, ¿qué tal las estrategias del gobierno nacional estén en este momento infiltradas? ¿Por quién? ¿Quién las está ordenando?
O sea, que usted dice que esa infiltración hace parte de toda una estrategia para desestabilizar al gobierno.
Pues claramente hubo una interceptación.
Ojo, representante, que están en los Estados Unidos, ¿no? Ojo con lo que dicen, porque esa es acusación para Estados Unidos, porque están en territorio estadounidense, ¿no?
Pero la filtración se dio fue acá, se filtró fue para Colombia.
Pero claramente
en los Estados Unidos.
Claro.
¿Pero
claro,
quién grabó?
No, esa es la pregunta que usted
por eso tú estás haciendo.
No, yo.
No, ¿por qué tengo que responderla? Yo me estoy refiriendo a una información de prensa.
No, por eso.
Sí, pero, y la prensa, pues,
yo
por
no
supuesto,
la puedo responder.
No vamos a restringir, el papel de la prensa poner al descubierto una cosa que es de interés nacional.
Los medios tienen que elevar el juicio y determinar qué pueden filtrar, qué pueden publicar.
El que está hablando de un delito es usted.
Acá el tema no es contra los medios de comunicación.
Doctor Vélez, el que está hablando de un delito es usted.
Correcto.
Entonces, si usted está hablando de un delito, tiene que saber que ese delito se cometió en Estados Unidos,
correcto,
según usted.
Y no, bueno, pues según yo no, pues la filtración se dio en Estados Unidos.
Bueno. Pero más allá
de
esa grabación, ¿usted cree, para ir redondeando el tema de lo que dijo en ese primer audio revelado por Publimetro, afirmando que el Departamento de Estado de los Estados Unidos está destruido, para ir redondeando esta idea, sería sostenible
él hace un comparativo,
embajador ante los Estados Unidos?
Claro que él debe seguir porque está haciendo una extraordinaria labor.
Y es que no generaría un cortocircuito con Estados Unidos.
Pero es que hace, para ningún, esa es la especulación que estamos teniendo en esta discusión, pero de ninguna manera. Porque es realmente la labor de Francisco Santos durante este año y medio que permitió en buena parte que Colombia lo volvieran a certificar o lo certificaran y no desertificaran. Acá nos acompañó en una comisión el senador Juan Diego, precisamente a los Estados Unidos, para hablar de estos temas en compañía de la embajada de los Estados Unidos en temas comerciales. Por supuesto que el tema de Venezuela ha sido central, por supuesto, porque tenemos una diferencia y una situación gravísima en nuestro país, pero ha sido en la misma conversación. El embajador Francisco Santos muestra quiénes son las piezas claves para tener trabajo directo con los Estados Unidos y habla de que con Tillerson no fue posible,
pero
con Pompeo lo declara claramente.
No estamos hablando sobre la gestión, o sea, no me ha faltado.
Pero podemos, si le están pidiendo la cabeza.
Nosotros podemos hablar de la muy buena gestión y en eso yo no entro en discusión. Estamos hablando del hecho de que él es el embajador de los Estados Unidos.
La cara de todo el gobierno.
Si él tuviera la cara de los colombianos ante los Estados Unidos.
El Wall Street Journal,
New York Times. Su expresión se puede tomar como si fuera la expresión del gobierno.
Mire lo que ha pasado
también con
el embajador.
De ninguna manera. Richard, la diplomacia tampoco se maneja de esa manera, senador.
¿Cómo se maneja?
No se maneja con conversaciones privadas. La diplomacia se maneja con la interlocución que usted tenga.
Entonces
públicamente.
Existe hipocresía diplomática,
no, tampoco,
pongámoslo así.
Tampoco hay hipocresía diplomática, porque el manejo se ha dado directamente con las personas que el embajador, quien está encargado de esa labor, detectó que son las personas encargadas para generar esa interlocución del gobierno colombiano con el gobierno americano. Por eso él habla de Pompeo, de la importancia del secretario de Estado Mike Pompeo, pero él dice no hemos tenido la misma interlocución como cuando él era vicepresidente de la República con los otros órganos del mismo secretario de Estado. Eso es válido, eso es una realidad. Eso es un diagnóstico.
En ese gobierno, en ese gobierno los ministros evitaban que el impacto negativo le llegara al presidente de la República. En este gobierno es todo lo contrario. Los ministros tienen efecto teflón y cuando se presenta una situación de estas, cualquiera se puede excusar y simplemente pone al presidente a que siga poniendo su credibilidad, su favorabilidad ante la opinión pública y su gestión en el gobierno, cuando el presidente de la República no tiene la culpa de nada. Yo sí creo que hay que diferenciar muy claramente, y es que esa conversación es absolutamente descontextualizada y salida de las relaciones internacionales, de la diplomacia. Pero es que no podemos desconocer que está sentada la nueva canciller con el embajador en Washington, los dos personajes que están hablando, y yo como le explico a los ciudadanos, a los medios de comunicación y al gobierno de Estados Unidos y de Venezuela, que esa posición es una posición de la persona de Francisco Santos y no del gobierno de Colombia.
Juan Diego, permítame una cosa, es que
para ir redondeando, que ya tengo otro.
Más allá de que nosotros estemos en la oposición o no, porque usted decía que debíamos estar.
¿Usted y yo no?
Sí, no, nosotros. Estemos en la oposición. Yo le quiero decir lo siguiente, es que el presidente de la República es el jefe, ¿no?, de Estado, que tiene la responsabilidad de representarnos a los colombianos, a los del gobierno y a los de la oposición, a los colombianos ante el mundo, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de un asunto que compromete una política de Estado, que es las relaciones internacionales.
Claro. Senador,
por supuesto, no puede ser manejado como un chisme, digamos, de cafetería, ¿no? Y por supuesto que el Estado colombiano, ya no es el presidente el que queda mal, ¿no? Ante su, digamos, principal país o ante su principal interlocutor en materia de relaciones internacionales.
Son las 12 del mediodía, 29 minutos, 1.700 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Somos tendencia, ya vamos a leer algunas, las grabaciones de Pacho son, somos tendencia hasta ahora, 4, y escuchemos entonces esta otra parte donde el embajador Francisco Santos afirma que no tiene interlocutor de defensa porque Guillermo Botero, el saliente ministro de defensa, no trabajaba. Dice que ojalá Carlos Holmes sea interlocutor, aunque no sabe de eso.
Es el otro. Ahora la relación está súper bien. Tengo un problema, sí. No tengo interlocutor de defensa porque el Botero no trabajaba, no hablaba, si no venía, no sé qué. Entonces espero que algunos sea interlocutor. No sabe de eso,
y pero dígaselo al presidente también, porque no. Para mí el país más importante en este momento es Estados Unidos.
No, en eso es.
¿Y estamos de acuerdo con eso?
Eso es absolutamente.
Y usted se tiene que fortalecer porque hay muchas chismes y eso.
A esta hora, pues saludamos al senador José Obdulio Gaviria, quien está en una reunión en Casa de Nariño. Senador José Obdulio, del Centro Democrático, ¿qué piensa usted de estas grabaciones y si le deben costar o no el cargo al embajador ante Estados Unidos?
Le hago un comentario inicial, un taco, como decimos en Antioquia, infernal por la circunvalada y no he podido llegar. Bueno, me decía entonces...
¿Qué opina usted sobre estas grabaciones que se conocieron en las últimas horas? ¿Le puede costar el puesto? ¿Debería salir o no Francisco Santos, embajador ante Estados Unidos?
Definitivamente no. Estamos hablando de la grabación ilegal de una conversación privada entre dos funcionarios. Son conversaciones que se mueven dentro de parámetros muy diferentes a lo que son los pronunciamientos oficiales y, por lo tanto, no tienen efecto sobre la participación del embajador.
Aquí están sus compañeros, está el senador Juan Manuel Galán. ¿Usted qué le diría al senador José Obdulio, senador Juan Manuel Galán, acerca de con qué cara puede pues hablar como embajador ante Estados Unidos, además por esas peleas internas que genera, ¿no? Sobre lo que dice con Guillermo Botero y Carlos Holmes Trujillo.
Sí, Andrea, yo insisto en que hay dos políticas en un país que son políticas de Estado, que no son políticas de gobierno y menos de personas, manejadas por personas al vaivén de sus estados de ánimo, su temperamento o lo que les provoque o se les invente hacer por el camino. Y las políticas de Estado tienen que tener una definición desde el Estado mismo, en donde el jefe de Estado, que es el presidente de la República, lleva la línea, lleva la voz cantante, fija el derrotero, el norte, además la metodología de cómo le hace llegar a sus agentes, que son los embajadores, las instrucciones a través de la Cancillería y a través del canciller. Entonces, esas dos políticas son la de relaciones exteriores, en donde tenemos en estas grabaciones a los dos más importantes protagonistas de nuestras relaciones exteriores, como son la canciller designada y el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, y por otro lado la seguridad y la defensa, que es el manejo de la fuerza pública, de las fuerzas militares, de la política de seguridad, de defensa nacional, donde quien acaba de ser canciller, que es prácticamente destrozado en estas conversaciones, pues pasa a asumir esa otra política de Estado fundamental para el país. Entonces yo creo que esto necesita comando y control, que el presidente asuma la responsabilidad de liderar estas políticas, de dar instrucciones a tiempo, de no dejar al vaivén de lo que se le vaya ocurriendo al funcionario por el camino, lo que debe hacer, lo que debe decir, sino que tenga un marco estratégico que responda al interés nacional del país y que las actuaciones, las declaraciones, las posturas sean acordes con lo que el presidente de la República, Iván Duque, tiene en la cabeza, tiene como agenda de defensa del interés nacional, sí, del país.
Senador José Obdulio Gaviria, entonces esto que la canciller entrante pues dice sobre Carlos Holmes Trujillo, sobre lo que dice de Guillermo Botero, ¿crea una crisis en el Centro Democrático o no?
Ya,
senador José Obdulio,
ya hay
crisis. Ya lo retomamos, ya un momento, tenemos un problema de la comunicación. Bueno, entonces, Juan David
ninguna
Pérez.
Crisis, es que bien lo dijo el senador Aguilar, pues la ropa sucia se lava en casa. Nosotros tenemos que generar diagnóstico de diferentes problemas. Es que no hay gobierno perfecto. Todos los gobiernos tienen dificultades en diferentes aspectos y si no se genera un diagnóstico de la problemática, pues no se van a buscar soluciones.
Pero
es una nueva canciller que llega a asumir unas relaciones supremamente importantes.
Claro,
y
pero
es que
está hablando de unos exfuncionarios, incluso Francisco Santos, cuando da la entrevista aquí en la W más temprano con Julio Sánchez Cristo, dice: yo sí reconozco que tuve un error, y es que estas inconformidades que tenía con Carlos Holmes, con Guillermo Botero, no se las dije al presidente Duque. ¿Eso está bien, no haberle dicho eso al primer?
Bueno, eso es lo que dice mandatario. El embajador, y me parece bien que reconozca su error. Si debió hablarlo con el presidente Duque, válido, pero esto no puede generar entonces ahora una confrontación interna, cuando lo que se está buscando es fortalecer las relaciones con el aliado más importante de Colombia, que es el de los Estados Unidos. Entonces, ahí lo que está haciendo el embajador Francisco Santos con la nueva canciller, con su nueva jefe, la encargada de la cartera de Relaciones Exteriores, de buscar los puntos estratégicos para abordar el gobierno de los Estados Unidos y que siga siendo el aliado importante de Colombia.
Senador Richard Aguilar, y a todos les hago esta pregunta: ¿hay crisis en el uribismo después de estas grabaciones donde no se ponen de acuerdo ni siquiera el entrante ministro de Defensa, antes canciller, el saliente Guillermo Botero?
Pues es muy difícil entrar a hablar de otro partido porque, muy bien lo ha dicho el representante, la ropa sucia se lava en casa. Lo preocupante es que lo digan públicamente. Y ahí el problema. Y si ustedes no van muy, muy, muy lejos, pues las mismas declaraciones de la senadora Cabal, en donde es crítica férrima del gobierno, que supuestamente es el gobierno que representa el centro democrático. Entonces yo creo que más allá de una postura, es una recomendación: laven la ropa en casa, no lo exterioricen, tomen posturas y ahí sí salgan públicamente, porque deja mucho que decir.
Pero ya, pero, que se conoció, ¿para usted sí genera una crisis o no? Que está ahí.
Sí, existe un inconformismo y eso no le hace bien al gobierno. Miren, yo les cuento una infidencia. Cuando fue la moción de censura del ministro Botero, del ministro Botero, muchos senadores del centro querían que se fuera el ministro Botero.
Y entre esos estamos hablando de María Fernanda.
No, ella no fue la que se me acercó y lo gritaban a cuatro vientos ahí en el baño, incluso del Senado de la República.
¿Qué le decía?
No, me dijeron: ¿ustedes cómo van a votar la moción de censura? Ojalá sea favorable, eso nos ayuda.
¿Pero quién le dijo eso?
No, pues yo no, la fuente, como dicen los periodistas, no sé.
Tranquilo, usted no es periodista, senador.
Voy en esos palos, la fuente no. No, mal haría yo decirle, pero miren, yo... No, porque en cambio radical también hemos tenido problemas, ni más falta. Yo no quiero entrar en ese resorte, pero miren, aquí no puede existir duplicidad de pensar, ni de agenda, ni de posiciones. Mientras el gobierno, mientras el presidente Duque defiende lo que está haciendo para acabar con la dictadura de Maduro, que todos queremos eso, pues no puede pensar su canciller o su embajador que es un fiasco, ¿no? Miren la relevancia. Por eso yo digo que aquí de pronto no puede haber un problema de fondo, sino también de forma, y la forma es la confianza. No existe confianza de una canciller que está a puertas de posesionarse, o no sé si se va a posesionar, y del embajador de los Estados Unidos, y ahí concuerdo mucho con lo que dice Juan Manuel Galán. Es política de Estado, y si ellos hablan así, de esa manera escueta, y existe hipocresía diplomática, pongámonos en esos términos, pues no pueden salir públicamente a decir cosa diferente.
Sí, senador Juan Diego Gómez y senador Sanguino, ¿hay crisis en el uribismo después de todas estas grabaciones de Pacho Son?
Más allá de una crisis en el uribismo, no, creo que es un tema interno del partido, que lo deben resolver con el expresidente y senador Álvaro Uribe.
Claro que ese es el partido del gobierno, ¿no?
Claro, lo que sí creo es que hay cortocircuito en el gobierno, y claramente el gobierno es uno solo y lo dirige Iván Duque, y al interior del gobierno no puede haber mandos. Hay un solo presidente y hay un solo gobierno que tiene que atender y acoger las directrices del presidente Iván Duque, y no tener que salir a justificar como lo que sucedió hoy y lo que motivó la salida verdaderamente del ministro de Defensa, que no fue el bombardeo como lo quisieron manejar algunos, sino el manejo de la información, tanto ante las Naciones Unidas como el manejo de la información de inteligencia militar. Sí. Y eso es lo que sucede aquí. El presidente no puede estar disculpándose con los gobiernos, ni con los vecinos, ni con los empresarios, ni con los gremios, porque, repito, el efecto teflón en este caso opera de forma inversa como opera en todos los gobiernos.
Senador Sanguino, ¿hay crisis o no en el partido de gobierno Centro Democrático por estas declaraciones de Pacho Santos?
Yo creo que hay dos crisis, en el gobierno y en el partido de gobierno, porque son dos escenarios distintos. En el gobierno, pues las grabaciones están revelando que el problema no fue la grabación, El problema es lo que se cuenta en la grabación. Se cuenta que hay, digamos, por lo menos distancias, silencios entre el canciller y el embajador en Estados Unidos, que las relaciones con Estados Unidos no se están llevando bien, que del lado de los Estados Unidos también hay una desatención en su relación con Colombia, etcétera, etcétera, que el ministro de Defensa, además de los problemas y de las equivocaciones y los errores y los cuestionamientos que ya tenía, se le agrega otro adicional, y es que no tenía una buena relación con Estados Unidos. Yo, por ejemplo, en el debate de moción de censura, le hice una pregunta a manera de derecho de petición verbal al señor ex ministro de Defensa, se la vuelvo a hacer al señor canciller, si es cierto que hay 30 millones de dólares detenidos en la ayuda militar estadounidense ante Colombia por la promoción de oficiales comprometidos en hechos relacionados con falsos positivos en Colombia, etcétera.
Sí.
¿No? Pero digamos, eso revela que hay un problema en el gobierno, ¿no? Como lo decía Juan Manuel, en dos políticas estratégicas de Estado, ¿no? Pero también, por supuesto, ya es voz popular en el Congreso, que ahí, digamos, hay una situación de confrontación interna en el partido de gobierno,
sí,
¿no? Que incluso conduce a actitudes desleales de sectores del Parlamento, del Congreso, del partido de gobierno con su propio gobierno.
Ahora tiene más voz la oposición que el mismo partido de gobierno. Nosotros, claro que tenemos algunos cuestionamientos con el gobierno nacional, que es nuestro gobierno, el que ayudamos a elegir, del cual nos sentimos muy orgullosos y sabemos que está haciendo una gran transformación del país. El problema no está precisamente en la relación que pueda tener con usted, senador Sanguino. Realmente el gobierno nacional ha tenido una buena interlocución con el Partido Centro Democrático y está haciendo los cambios necesarios para fortalecer esa relación. Y el partido, por supuesto, que tiene problemas. Bien lo dice el senador Aguilar. Cambio Radical lo tienen, los conservadores, los liberales. Ustedes seguramente los tienen, al menos que no los tenga pues acá el partido de ustedes. Pero realmente lo que sí es claro es que nosotros buscamos corregir los errores.
Sí.
Y no los tapamos, sino que los agregamos y los buscamos.
Senador
buscamos
Juan Manuel Galán, antes de ir
sí,
con
una
José
cosa
Cruz,
muy breve. Y recogiendo un poco las palabras del senador Aguilar, esto tiene un efecto muy nocivo y muy grave para la confianza. En términos prácticos, ¿eso qué significa? Que los próximos embajadores, tanto de Colombia como de otros países, o funcionarios que se reúnan con la canciller, pues les va a quedar la duda si los están grabando, si pueden hablar tranquilamente lo que están pensando uh-huh. o no. Y
ya
lo mismo, el embajador de Colombia ante Estados Unidos, el que se reúna con él, pues va a entrar a pensar, me va a grabar, me están grabando, alguien va a revelar esta conversación.
Cosa, pero
eso es gravísimo, no, eso es gravísimo para las relaciones exteriores y la diplomacia del país. Eso es complicadísimo de manejar.
Sí.
Y Maduro debe estar, muerto de la risa.
12 del mediodía, 41 minutos, senador José Obdulio García. Retomamos la comunicación entonces con usted. Después de escuchar estas grabaciones, ¿hay crisis o no dentro del uribismo? Ya que pues Francisco Santos dice que Guillermo Botero no hacía nada y que Carlos Holmes también estaba dedicado a otros asuntos, dice Claudia Blum, la canciller, que estaba haciendo la política. ¿Qué opina usted?
No, pero es que es el caos que se podría crear si establecemos la jurisprudencia de que las conversaciones privadas son entonces en la política y son el gobierno. Las conversaciones privadas son procesos de formación de política, son discusiones, incluso hipótesis, debates, expresiones de amistad o enemistad y todos los etcétera. Lo grave es que haya un sistema de espionaje, haya un espionaje sistemático, porque evidentemente estamos hablando de una chuzada con tecnología y con una...
¿Quién está detrás de esta chuzada y este espionaje, según usted, senador José Obdulio Gaviria?
No, yo qué voy a saber, usted tampoco sabe, nadie sabe, ni Pacho sabe, ni ministra, estamos hablando de un espionaje. Y el espionaje generalmente es secreto.
¿Pero entonces, no fue en una cafetería como lo dice Publimetro?
No, es que ese sistema de espionaje evidentemente es que tiene enchuzado el teléfono para oír las conversaciones, tanto las que hable por WhatsApp, las que hable por la línea o las que hable con la señora. Estamos hablando de un sistema de espionaje muy, muy sofisticado. Entonces, eso es lo grave, ese es el asunto grave. Lo único que a mí me preocupa, Pacho seguirá en la embajada, la ministra se posicionará y hará un gran sí. ministerio.
Senador José Obdulio.
señora.
No se me vaya a ir de la línea. El presidente Duque ya habló con el embajador Francisco Santos. ¿Qué detalles se conoce, María Camila Correa? María Camila.
Andrea, sí, mire, acabamos de conocer por fuentes del gobierno que el presidente Iván Duque ya habló telefónicamente con el embajador Francisco Santos y le ha pedido que se presente inmediatamente en Bogotá, que llegue lo más antes posible para dialogar personalmente con él sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que dice esa conversación que tuvo con el nuevo canciller Claudia Blum. Eso es lo que se conoce por el momento, es la única instrucción que ha dado el presidente y es que se presente lo antes posible aquí en Bogotá.
Gracias, María Camila, quedamos muy atentas. Entonces, senador José Obdulio Gaviria, más allá de lo que usted llama un espionaje y una interceptación ilegal al teléfono del embajador de Estados Unidos, Colombia ante Estados Unidos, ¿usted no cree que esto sí, pues que se era una conversación privada, pero que al hacerse pública le costaría o no también el cargo, pues por estas diferencias y este ruido que empieza a generar dentro del mismo gobierno?
Le anticipo que no, y le quiero decir lo siguiente, y no es como una anécdota o como un comentario, sino que es el resultado del análisis de la política norteamericana. Lo dicho por Francisco Santos respecto a la Secretaría de Estado es música para los oídos de Trump. Es decir, es que eso es lo que piensa Trump. Exactamente lo que ha hecho que Trump tome en sus manos buena parte de la conducción de la política de relaciones exteriores de los Estados Unidos, porque piensa lo mismo que dijo Pacho. Pacho lo que dijo ahí fue un lugar común en las conversaciones en la capital de los Estados Unidos.
Senador Sanguino, ¿usted cree como José Obdulio Gaviria que eso es música para los oídos para el gobierno Trump? ¿Que el Departamento de Estado de Estados Unidos está destruido, según dijo pues Pacho
no,
Santos?
Pues yo no lo creo, yo no lo creo. Eso es como si un embajador ante Colombia dijera que la Cancillería está hecha un despelote y que no hay interlocutor en el gobierno. Sí, a mí me parece que eso no caería bien en el gobierno colombiano. Incluso yo me preguntaría si el presidente Duque, si es tan música para los oídos de todo el mundo lo que dijo Pacho Santos, si el presidente Duque sabía que el canciller estaba haciendo campaña presidencial desde la Cancillería y si ese señor ex canciller hoy va a seguir haciendo campaña desde el Ministerio de Defensa. ¿Eso lo sabe el presidente Duque?
¿Qué dice José Obdulio, senador?
No, lo que pasa es que yo no entro a analizar la conversación privada de Pacho, porque es eso, una conversación privada, y yo tengo formación jurídica.
Pero se hizo pública y se trata de dos funcionarios públicos.
Sí, y sigue siendo una conversación privada y sigue siendo una conversación que se procesará como asunto de la definición del propio gobierno y no de ninguna manera sometido a lo que piense la mayoría de los
senador Juan Diego Gómez. ¿Qué le diría al senador José Obdulio Gaviria?
No, creo que volvemos a la misma discusión. Es que la diferenciación si es una información oficial o no, pues tiene la implicación que precisamente el presidente de la República está sorprendido de esas comunicaciones que nunca recibió y está pidiéndole al embajador a través del canal oficial que se presente a dar las explicaciones pertinentes. Pero en el caso, yo creo que facilitarle las cosas al presidente de la República es entender que Pacho Santos y Claudia Blum son amigos del gobierno, son amigos del presidente. Precisamente no quiere decir que si no están el uno en la embajada de Washington y el otro en la Cancillería o la otra, doctora Blum, en la Cancillería, quiere decir que van a ser enemigos del gobierno, podrán prestar servicios desde otras instancias, desde otros espacios que le ayuden al país. Pero en el caso mío, yo sí creo e insistiría en que si fuera el presidente de la República, los apartaría de manera inmediata para evitar cualquier contaminación y cualquier suspicacia alrededor del tema.
Son las 12 del mediodía, 47 minutos. Escuchemos este otro audio de Francisco Santos afirmando que Carlos Holmes pues no hizo nada y no tenía una estrategia en el gobierno.
Que conozcan, sí. Y después vamos armando una agenda estratégica, porque sí. ¿Por qué, Carlos? ¿Qué estrategia?
Está haciendo
política. No tiene una estrategia, pero decía, ¿a qué viene? Sí. Y nos pone a correr a sacar citas y cancelar.
¿Qué es eso?
Porque era un desastre. Sí. Y nunca. Una división de cómo hacer esto. Entonces, aquí hay que armar una agenda estratégica
que depende más de ti que de mí.
Pero usted ya tiene una estrategia.
Sí, yo tengo una estrategia.
Porque pues así no se la haya mandado.
No, yo la armé.
¿Usted la armó?
No, yo la armé, yo la armé. Okay, es, okay. Es comercial, y es política, y es de ayuda, y es militar. Sí, y es...
Sí, yo, a mí me encantaría ver
eso. Yo te paso...
Ahí vamos a trabajar.
Yo te paso... te hago un tutorial de lo que estoy haciendo. Pam, 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 pam.
Señor Gaviria, y quiero que ustedes también lo analicen. Usted dice que no quiere hablar de la grabación, pero bueno, entonces, independientemente de la grabación, usted incluso ha sido crítico con algunos nombramientos en el gabinete de Iván Duque. Eso también no demostraría que hay inconformidad de otros sectores, incluso del embajador de Colombia ante Estados Unidos, diciendo que hay funcionarios que no les gustaba y que hay un cortocircuito entonces con lo que piensan muchos integrantes del Centro Democrático con Iván Duque.
Pues es que todos los gobiernos son deliberantes internamente, y entre otros hay diversas fuerzas, corrientes. Carlos Holmes y Francisco Santos fueron contendientes, competidores para la precandidatura en el 14, y entre ellos hay diferencias. Eso es una conversación privada, obvio que se puede ventilar, y la... Y es de curso muy normal en la elaboración de una política el que esas discrepancias se expresen y sean manejadas públicamente de otra manera, de manera que aquí lo que hay es simplemente un impasse con una grabación por parte de espías que tienen chuzado el teléfono de él.
¿Es solo un impasse, senador Juan Manuel Galán, o esto sí puede trascender? Usted que estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso.
Bueno, ese fragmento de la conversación, de la grabación que acabamos de escuchar, pues es particularmente revelador, en el sentido de que el embajador más importante del país se está fijando él mismo su agenda, y se le está ocurriendo qué temas debe trabajar, estratégicos, como los califica él, pero eso no obedece a, por ejemplo, una sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que fije unos derroteros con el liderazgo del presidente de la República, Iván Duque. Y repito, las políticas de Estado no son políticas de gobierno, y menos son políticas personales de los funcionarios de turno, que se les va ocurriendo un poco cómo llenan su tiempo libre, o a qué se dedican, o con quién se reúnen, o qué temas avanzan, sino responden exclusiva y específicamente a las instrucciones que les da la Cancillería de la línea que fija política el presidente de la República. Y eso está demostrado en el fragmento de la grabación, y es muy grave, porque si eso se extiende como práctica a otros cargos estratégicos y fundamentales de la Administración Nacional, del Gobierno Nacional, pues quiere decir que tenemos es un conjunto de funcionarios, rueda suelta, que no tienen línea, que no tienen comando y control, que no tienen un cerebro que los esté organizando y les esté fijando sus tareas y su agenda.
¿Qué dice el representante Juan David Vélez del Centro Democrático? ¿Por qué, insisto, usted dice, bueno, él reconoció el error, que no le dijo eso al presidente Iván Duque, pero por qué no le estaba diciendo entonces Francisco Santos lo que pensaba sobre sus compañeros en el gobierno a Iván Duque, que es su jefe?
Pues lo debió hacer, él dice que lo debió hacer, y seguramente ahora también lo podrá hacer ahora que regrese de Washington.
Pero
lo
ya
que,
en otras condiciones, ¿no?
En
ya
otras condiciones, pero lo que es claro es que la agenda de la Cancillería, que la manejaba el canciller Carlos Holmes Trujillo, el ministro de la Defensa, comandaba en los Estados Unidos una agenda que ha sido exitosa durante el año y medio que este gobierno lleva.
Pero él decía que Guillermo Botero no le ayudaba
en nada. Pero no mezclemos esto como un sancocho. Entonces, por un lado el ministro Botero, y hablamos del ministro Botero, pero acá estamos hablando claramente del canciller Carlos Holmes Trujillo y su labor como canciller y su agenda en los Estados Unidos. Y repito, es exitosa.
Pero
ha
él decía
sido
también
exitosa.
Que le ponía a hacer reuniones y que no cumplía.
Sí, pero eso pasa también en con cualquier jefe. Yo también le cancelo las reuniones a mis asesores, y estoy seguro que los senadores también. Eso pasa todo el tiempo, y una agenda internacional es muy delicada cuando le cancelan las citaciones a las personas. Sin embargo, no quiere decir que la agenda no la esté comandando el presidente de la República, que no la estaba comandando el canciller y que el embajador estaba desobedeciendo. Al contrario, los resultados avalan esa buena gestión, tanto del embajador como del canciller.
Senador Antonio Sanguino.
Sí, yo lo que me pregunto es si cada embajada tiene una estrategia distinta, ¿no?, a ocurrencia del embajador.
¿De por qué no le decía él a su...
Pero además hay una falta gravísima de Pacho Santos, de Francisco Santos. Es que no le informe al presidente sobre lo que está ocurriendo en la relación diplomática más importante que el país tiene, que es con Estados Unidos. Que no le cuente al presidente sus silencios y sus distancias con su jefe inmediato, que es el canciller. No, que no le cuente al presidente lo que está diciendo en la grabación, que es que el canciller no tiene estrategia. Eso es lo que dice la grabación. Entonces, si el embajador no le cuenta, no habla con su jefe inmediato, pero tampoco le cuenta al presidente, estamos hablando del embajador ante Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de un funcionario de tercera o cuarto, de cuarta categoría. Entonces, estamos hablando de la embajada, de la principal embajada de Colombia. Entonces, yo creo que aquí hay cosas, repito, sobre las que tiene que dar explicaciones y tiene que asumir su responsabilidad política Pacho Santos. Y el presidente también tiene que dar muestras de sentido de autoridad, ¿no? De que él está dispuesto a superar esa situación, que es una situación muy grave para las relaciones internacionales de Colombia.
Senador José Octulio Gaviria, no es un error, pero más allá del error de que, bueno, me equivoqué y perdón, pero no es un grave error que puede tener mayores consecuencias que Francisco Santos no le dijera todo lo que pensaba sobre Guillermo Botero, Carlos Gómez Trujillo, a su jefe, el presidente Iván Duque.
Sigo insistiendo, una conversación privada es un borrador, no es la política de un gobierno, es un borrador. El que haya sido usado y el que haya sido grabado por espías es un asunto distinto y por lo tanto en ese borrador será discutido internamente con el gobierno, pero de ninguna manera es objeto de discusión pública como la política oficial de un gobierno y por lo tanto estoy seguro de que así procederá el presidente de la República. Oirá la...
se insiste que no lo va a llamar, va a escucharlo, pero no le va a costar
el... Incluso, mire, en el derecho de ahí casi todos los que están presentes son abogados, saben muy bien que una prueba...
Aquí no estamos judicializando, es un
tema de la manera
criminal... es absolutamente irrelevante, pues así son las conversaciones privadas.
Pero dice el senador Richard Aguilar que aquí se habla de un ámbito no penal, sino las implicaciones políticas.
No, pues es que yo no estoy hablando de que estemos en un ámbito penal, estoy diciendo que son irrelevantes las conversaciones privadas.
¿Qué le dice el senador Richard Aguilar?
Yo respeto mucho a mi compañero, pero la discusión no es un borrador, son afirmaciones. Y yo no entro acá a discutir si... la gestión de Pacho Santos es buena. Ellos mismos están criticando al gobierno cuando la canciller o próxima canciller, si logra posesionarse, dice que es un desastre. Es criticando no a Carlos Holmes como ex canciller, sino el año y medio en donde el presidente Duque ha trabajado y ha liderado políticas internacionales y ha tratado incluso de agrupar a diferentes presidentes de la región para acabar con la dictadura de Maduro. Aquí la crítica no es solo a la persona como Carlos Holmes, sino también al gobierno. Y si fuera un borrador, pues estuvieran hablándolo en ese tono. Oiga, ¿usted qué opina? Mira, le vamos a decir al presidente cuál será la estrategia, le vamos a consultar a la comisión o le vamos a consultar al señor presidente. No lo están diciendo de esa forma, no. Nosotros no vamos a entrar a decir sobre la ilegalidad. Yo creo que aquí es un debate más que todo político. Y cuando hay errores en la política, tienen sus consecuencias.
Doctor José Obdulio Gaviria, esto no es una cortina de humo, ya le leo ahorita unos comentarios de Twitter, pero dicen que esto desvía la atención para realmente lo importante. Usted insiste en que no va a tener consecuencias, pero entonces, ¿cómo queda el canciller Carlos Gómez Trujillo, pues saliente canciller, ahora ministro de Defensa, si la canciller Claudia Blum dice que estaba aprovechando ese escenario para hacer política?
Pues es equivocada y lo tendrán que discutir en el seno del gabinete, en la reunión de ministros con el presidente de la República y corregir, si es que esa es su íntima convicción, corregir ese punto de vista con las informaciones que le va a entregar Carlos Holmes Trujillo en el momento de su posesión, que son absolutamente extraordinarias. La gestión del canciller Carlos Holmes desde el momento de la posesión transformó completamente la correlación de fuerzas respecto a Venezuela, por ejemplo, ha expandido enormemente los acuerdos con países amigos e incluso ha mejorado relaciones y ha abierto nuevos caminos
con países con las que no las tenemos sí. tan intensas y profundas.
Son las 12 del mediodía, 57 minutos. Rápidamente, una conclusión entonces final, José Obdulio Gaviria. ¿Usted qué cree que va a pasar en su partido de gobierno después de que llamara con urgencia el presidente Iván Duque a su embajador en Estados Unidos después de estas grabaciones de Publimetro?
Pues los gobiernos deben ser deliberantes y por mayor razón los partidos. El partido de gobierno tiene una íntima relación con ambos, con el doctor Carlos Holmes Trujillo, quien nos parece la estrella del gabinete, y con el embajador Francisco Santos, y esperaremos que esto incluso sea ocasión para limar cualquier aspereza producto de la relación política que sea erística que se produjo como consecuencia de las campañas políticas.
Senador José Obdulio Gaviria, gracias. Senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, ¿qué va a pasar su lectura?
No, yo creo que aminorar el impasse es un error. Creo que al presidente le ayuda que revisemos las consecuencias que esto puede tener. Recordemos que no es solo la relación de Colombia con el Departamento de Estado, con el gobierno, sino que las dos bancadas de los Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, tienen observaciones, tanto unos como otros, sobre el tema de lucha contra las drogas, y ese fue un capítulo que superó con creces el doctor Trujillo. Pero hoy esto vuelve a quedar revuelto y creo que es un impasse que el presidente no se merece, un desgaste que el presidente no se merece.
Gracias por estar aquí, senador Richard Aguilar, del Cambio Radical. Su conclusión, ¿qué va a pasar con estas declaraciones de Pacho Santos?
Veo la oportunidad de oro que tiene el señor presidente, respetando su potestad de hacer un remesón en su gabinete, reoxigenar su postura frente a diferentes temas del país y bueno, y de ya hacer un llamado a diferentes partidos para hacer un gran acuerdo nacional.
Senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde.
Yo creo que el presidente tiene la oportunidad de poner orden en casa, en la Cancillería, en este caso, y